Nobody breaks my heart. JJ, what the fuck? And everybody loves me.
But isn't everything we're doing in life
Hola, ¿cómo estás? Soy José y estás escuchando un nuevo episodio de Chinamente. Hoy vamos a hablar de estudiar relaciones internacionales en el exterior. Por supuesto que Chinamente tuvo su auge cuando estuve estudiando en Francia y más que nada también en mi cuenta hablo muchísimo de cómo hice para irme a estudiar afuera, de mi experiencia estudiando en Francia. De hecho, los últimos episodios son justamente de eso. Y yo dije que los episodios de mi intercambio los iba a ir dividiendo porque no me iba a poner a hablar 5 horas en un solo episodio. Así que en los episodios anteriores, en el primero, cuento cómo hice para aplicar y para irme a Francia. En el último que subí, hablo sobre la universidad específicamente en la que estudié, que es la Universidad Católica de Lille. También de paso hice un tour de la universidad que lo subí a TikTok y lo subí a Reels. Así que lo puedes ver para ver lo hermosa que es mi universidad y lo parecida que es a Hogwarts, porque es increíble. Y bueno, en este episodio, porque también muchas veces me preguntan, porque, o sea, lo reentiendo yo, si estuviera del otro lado, tipo si quisiera estudiar relaciones internacionales o estuviera estudiando relaciones internacionales, re quisiera saber cómo es la experiencia específicamente de estudiar relaciones internacionales en el exterior. Así que lo voy a tocar en este episodio porque, bueno, los otros 2 episodios sobre mi intercambio son un poco más generales porque el de mi universidad hablo de cómo es estudiar todas las carreras y tipo le puede servir a cualquiera ese episodio. Lo mismo como hice para irme a intercambio, le puede servir a cualquiera. Pero este episodio es para mis colegas internacionalistas, para, bueno, que vean cuál es mi experiencia estudiando relaciones internacionales en el exterior. Y lo mismo igual si estudias otra carrera también te puede servir porque voy a hablar de estudiar en general afuera y también en específico de mi carrera. Pero bueno, así que yo supongo que este es el último episodio por ahora en el que voy a hablar sobre mi intercambio específicamente, pero si te queda alguna otra duda o algo más que no haya hablado hasta ahora y que quieras saber, mándame por Instagram y lo voy a tener en cuenta. Igualmente seguro que subo como un box de preguntas para que me digan qué más les interesa saber del intercambio y después probablemente pase a la sección Work and Travel y que me ponga a hablar del último Work and Travel que hice, que me fui a vivir a tipo muy cerquita de Nueva York y estuve trabajando en Estados Unidos y prontito me vuelvo a ir. Así que bueno, supongo que termino de hablar de mi intercambio con estos episodios y pasamos al Work and Travel. En fin, lo que nos compete, estudiar relaciones internacionales en el exterior. Si quieren saber cómo llegué a irme, cómo fue mi universidad, etcétera, ya les dije, tienen los 2 episodios anteriores. Y acá, en este episodio, voy a hablar, digamos, de mi experiencia propia estudiando relaciones internacionales afuera. De hecho, bueno, yo ya estoy terminando de cursar relaciones internacionales en Argentina. En este preciso momento debería estar escribiendo la tesis o mínimamente leyendo algunos papers porque hoy tengo una entrega importante de la tesis. Tengo que entregar el marco teórico que me falta como la mitad. Pero obviamente en esta casa y a Chinamente le encanta fingir demencia y seguir romantizando todo. Así que vamos a seguir romantizando mi vida. Estoy haciendo un blog de mi día para subir a TikTok también. Y vamos a seguir fingiendo demencia y vamos a grabar un nuevo episodio en vez de escribir la tesis. Como ya saben, yo estudié en Francia, estudié en Lille, en la Universidad Católica de Lille. Fue por un intercambio de la Facu, que en otro episodio, repito, ya lo detallo. Pero hoy voy a hablar de las diferencias principales en estudiar en Argentina y en estudiar afuera. Como soy cuasi internacionalista, no puedo evitar hacer esta comparación y yo quiero compararlo con la teoría del sistema mundo de Wallerstein, que dice que, bueno, como que el capitalismo y la división internacional del trabajo atraviesa todas las áreas políticas, sociales y económicas y que obviamente los estados no son ajeno a este tipo de organización y justamente habla de que existe un primer mundo y un tercer mundo, el cual el primer mundo jamás dejará que el tercer mundo ascienda, tipo a potencias y va a lograr a tratar que siempre este tercer mundo siga siendo dependiente del primer mundo para perpetuar, obviamente, su dominio y mantenerlos bajo su ala, básicamente. Y que este tipo de sistema mundo se perpetúa en todo, incluso al interior de cada país. O sea, está un hegemón provincial, por ejemplo, y las otras provincias tienen que depender de esa provincia. Y esa provincia principal no dejará que las otras provincias asciendan. Que cualquier, digamos, cualquier amenaza a su poder será tomada como mal y recibirá sanciones. Yo esta teoría la estudié hace más o menos 2 años, así que obviamente no estoy usando las palabras más técnicas del mundo, pero me resirve, ya que vamos a hablar de las relaciones internacionales, me resirve para explicar cómo fue mi experiencia estudiando relaciones internacionales en el exterior. ¿Por qué? El otro día estábamos en una clase, yo además no vivo en Buenos Aires y estoy estudiando relaciones internacionales en el interior de Argentina, y el otro día estábamos en una clase y nos preguntaron ¿de qué nos arrepentíamos de estudiar en esta universidad? Y muchos, incluida yo, dije que me arrepentía de no haber ido a Buenos Aires a estudiarla. La profesora nos dice, ¿por qué? Y yo le dije, tipo, la verdad es que en cuanto a propuesta académica es lo mismo, o sea, como que cambia un poco, pero no pasa nada. A mí lo que sí me hubiese gustado es tener el tipo de networking que tienen en Buenos Aires. Porque, o sea, sí, tienen contacto con otro tipo de cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo sigo en Instagram a la Unión Europea en Argentina y hay muchísimas actividades que invitan a muchas universidades donde se estudia Relaciones Internacionales a visitar, bueno, la Embajada de la Unión Europea en Argentina, a realizar actividades europeas, etcétera, etcétera. Y nosotros, siendo el interior, yo tengo cero contacto con eso. O sea, lo más contacto que puedo tener es una visita de algún embajador o funcionario de una embajada de un país que nos venga a dar una charla, nada más. O poner en el Observatorio de Política Internacional de mi universidad, del cual formo parte. Por ahí invitan a profesores de otros países. El otro día vino un profesor de Estados Unidos a dar una charla sobre Estados Unidos y el sistema político. Fue un seminario que duró un año y habló de la política exterior estadounidense, que estuvo bueno. Pero son todas cosas que si hubiese estudiado en Buenos Aires, es algo en lo que uno tiene contacto todos los días. ¿Por qué explico esto? Capaz que vos estás estudiando Relaciones Internacionales en Buenos Aires y te chupa un huevo que yo en el interior no tenga el mismo tipo de experiencias que vos. O querés estudiar Relaciones Internacionales en Buenos Aires y no te importa que te cuente esto. Sí, espero que te sirva que, bueno, si querés, si vivís en el interior y te podés ir a Buenos Aires, si podés pagar una universidad en Buenos Aires para estudiar Relaciones Internacionales, andate. O sea, tampoco te va a cambiar mucho porque yo, la verdad, tuve un montón de experiencias, viví afuera, tengo bastantes proyecciones en un futuro. Pero porque dentro de Santa Fe también, que es donde vivo y donde estudio, supe hacer el networking necesario. Que supongo que hubiese sido 1000 veces mejor a nivel Buenos Aires. Pero bueno, mi recomendación, estudia en Buenos Aires. Si no podés, tampoco es que vas a ser un fracasado o fracasada. ¿A qué voy con esto? Tomando de vuelta la teoría del sistema mundo de Wallerstein, la División Internacional del Trabajo, el hegemón a nivel Argentina sería Buenos Aires y yo estaría dentro del tercer mundo de Argentina, que sería una provincia. Esto, obviamente, como se da al interior de cada país, se da a nivel internacional. Y en este caso, Francia, que sería el lugar donde estudié yo, sería el hegemón y Argentina sería el tercer mundo. ¿Por qué lo explico? Porque lo mismo que me pasa a mí con el interior y con Buenos Aires, es lo mismo que pasa a nivel Argentina y Francia, o a nivel Argentina y España, o a nivel cualquier universidad de Europa que te vayas a estudiar relaciones internacionales. Porque el tipo de networking y el tipo de contactos que uno hace estudiando en Europa, te puedo asegurar que en Argentina, no es que no lo puedes hacer, pero es muy difícil. Sobre todo el tipo de experiencias. Vos estando en Argentina, ir a visitar los cuarteles de la Unión Europea en Bruselas es bastante complicado. O sea, tenés que organizar un viaje a Europa, tenés que ver con quién vas, la universidad no te va a llevar. En cambio, estando, si estudias en Europa, es un viaje de estudio ir a visitar los cuarteles de la Unión Europea. Y entras y estás en contacto con un montón de personas importantes y muy influyentes en el sistema internacional. Entonces, a eso es lo que voy. O sea, lo que más destaco de estudiar relaciones internacionales en el exterior es el tipo de networking que uno hace. Esto, por supuesto, que aplica a si te vas de intercambio a estudiar relaciones internacionales O si directamente te vas a estudiar afuera, o lo mismo si te vas a hacer un máster. Yo, por supuesto, me fui de intercambio, estoy estudiando en Argentina y me voy a recibir en Argentina. Mi idea y mi proyección a futuro es irme a Europa a hacer un máster, que bueno, a Europa o Estados Unidos, pues estuve viendo universidades en ambos lugares. Voy a ver en su momento, pero aplica todo esto que estoy contando. De hecho, yo estando en Francia, tuve la posibilidad de quedarme, pues yo me fui un semestre, pero me dijeron, bueno, ¿te querés quedar? ¿Querés quedarte más tiempo? ¿Querés recibirte allá? Yo al final dije que no, porque en ese momento no estaba preparada para seguir en Europa. O sea, yo sinceramente ya extrañaba mucho, sentía que era muy chica, o sea, con 19 años yo me quería volver a mi país, con mi familia, con mi perro, con mis amigas, mis amigos, o sea, como que no me daba para quedarme todavía y además casi todos mis amigos ya se recibían en Lille. O se volvían a sus países y me iba a quedar completamente sola, así que yo decidí volverme. Sin embargo, esos 6 meses que estuve allá me sirvieron un montón para el networking y para un montón de experiencias productivas para mi carrera. En primer lugar, un poco lo hablé en el episodio anterior, pero en el episodio anterior lo hablé a nivel general. Ahora voy a hablar específicamente de cómo funciona en relaciones internacionales. Primero es el sistema académico, o sea, la diferencia entre el sistema académico de Argentina y la diferencia del sistema académico que tuve en Europa. Yo, como ya dije, estudié en Francia, pero esto igualmente se repite en los demás países, depende obviamente de la universidad, pero en general es así. La forma de tomar exámenes, la forma de dar clases, la responsabilidad, te juro que no sucede en Argentina. Primero, la cultura y de la responsabilidad. O sea, yo ya lo expliqué en el episodio anterior, pero si la clase era a las 5 y vos llegabas a las 5:01, la puerta estaba cerrada y solamente se podía abrir desde adentro. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Tenías que tocar la puerta y tenías que esperar a que el profesor se levante y te abra, si tenía ganas, humillarte enfrente a toda la clase, quedás como un pelotudo, o si el profesor directamente estaba enganchado en la clase y no te quería abrir y te jodías, tenías que esperar al break de la clase para ingresar de vuelta. Entonces te perdías esos primeros 55 minutos de la clase. Quizás uno lo escucha y estando en Argentina dice, oh, qué pelotudez, o ay, bueno, no es para tanto. Pero es un montón. ¿Por qué? Porque termina siendo una norma de comportamiento y te termina seteando la cabeza de cierta forma que después vos sos responsable en todo. O sea, sos responsable a qué hora levantarte para llegar a bañarte a la mañana, para llegar a cambiarte con la ropa adecuada, para llegar a la universidad caminando o en metro o en colectivo o en bici o lo que sea como ibas, para llegar en el momento justo de ir y comprarte un café si querías y entrar a la clase a la misma hora que el profesor y no demorarte ni un minuto. Y todo eso se te pone en la cabeza de cierta forma que después en la diplomacia o en un trabajo, sobre todo si sos licenciado en Relaciones Internacionales, aplica para todo, pero sobre todo en la licenciatura de Relaciones Internacionales, es importantísimo. O sea, las normas de comportamiento, la presentación, la diplomacia que uno tenga es muy importante y te define mucho. Entonces, el hecho de que vos no puedas entrar después que el profesor ya es una norma de comportamiento, que es un tipo de cultura que acá en Argentina no tenemos. Otra cosa, bueno, eso también es depende de la universidad, pero los códigos de vestimenta que se manejaban en mi universidad, la gente se vestía como si estaba yendo a los cuarteles de la Unión Europea. Entonces se vestían muy bien y muy formal y muy acorde a la carrera también. Que bueno, quizás eso es una boludez, pero a mí también me llamó mucho la atención porque no es que yo me visto así nomás para ir a la universidad acá, pero tampoco es que me visto con traje, tipo trajecitos todos los días. Hay veces que me pongo un jean, ¿entendés? Eso allá no sucedía. Pero bueno, eso ya más lo cuento como a modo anécdota. Siguiendo con el tema académico, la forma de dar las clases era totalmente diferente. O sea, yo estoy acostumbrada a que acá el profesor venga, se siente, da la clase y se termina, y vos le podés prestar o no le podés prestar atención. O sea, te podés llevar un libro, una novela de ficción y leerla, que bueno, el profesor da clase y te chupa un huevo lo que está diciendo, porque de todas formas, después, lo que hice en clase no es nada de lo que te toman en el examen final. O sea, a mí me pasa que hay un montón de bibliografía y yo, para el final, tengo que ponerme a leer los millones de textos, no sé, 1500 páginas para cada examen, y el profesor lo que dijo en clase, no sé, es una anécdota, ¿entendés? Como que no tiene nada que ver con el final. Entonces uno va a clase a calentar banco y a ser alumno regular. Esto en Francia no pasa, o sea, la primera experiencia que tuve es sentarme en la clase, yo con una amiga al lado, boludeábamos, nos cagábamos de risa, y yo veía que los franceses estaban sentados con su computadora y tipeaban hasta el hola, ¿cómo andás? Del profesor, que yo decía, oh, qué exagerados que son. Pero no, o sea, al final me di cuenta que no era así. Es que el profesor en la clase abarca todos y absolutamente cada uno de los temas, de los tópicos, de los subtópicos, de los subtítulos que va a tomar en el examen. Entonces, por más de que hable 5 minutos del tema, todo lo que en un futuro te va a preguntar en el examen lo dio en clases, cosa que acá en Argentina suele no pasar. La bibliografía. O sea, el profesor te dice, bueno, hoy vamos a hablar de tal texto. Ajá. Si vos no lees ese texto, pero prestaste atención en clase y tenés los apuntes de clase, no necesitas leerlo, ¿entendés? O sea, obviamente que es recomendado que lo leas y generalmente se arman grupos de estudio para leer ese tipo de textos. Pero si vos no llegás porque tenés 1000 materias encima, no pasa nada si vos no lo lees porque prestaste atención en clases, porque lo escribiste. Porque lees los apuntes que tenés de la clase y con eso te alcanza para el examen. ¿Esto baja a nivel académico? No, para nada, porque vamos de vuelta con el networking. El tipo de profesores que uno tiene en Europa no existe acá. O sea, podés tener un profesor muy importante, no sé, yo por ahí veía los directores de tesinas de la Universidad de Itela acá en Argentina, y yo decía, la concha de la lora, no puedes tener a este director. Pero vos no te das una idea de los profesores que yo he tenido en Francia. O sea, encima, por ahí una llega, o sea, yo me fui a intercambio con 19 años, yo tenía muy poca idea de la gente que estaba dándome clases, pero no sé, se presentaban y decían, bueno, no sé, yo estudié en Oxford, yo tenía un profesor que había estudiado en la Universidad de Cambridge el grado y se había ido a la Universidad de Harvard a hacer el posgrado y tenía muchísimas publicaciones, tipo nos decía, bueno, hoy vamos a hablar de este tema y acá hay un texto que escribí yo. Me ponía a leer sus textos y eran demasiado profesionales y demasiado académicos y me gustaban muchísimo sus clases. Lo busqué al vago, tipo lo googleé y qué sé yo, y resulta ser que el vago era literalmente parte de un tanque de pensamiento y era un cerebro que no te das una idea, que ahora actualmente es el director de SPOL, que es la Escuela de Ciencias Políticas Europeas donde estudié yo. Claro, el vago era una bestia y es un profesor que yo ni en pedo tengo en Argentina, ¿entendés? O sea, y el vago tiene contactos en Estados Unidos, tiene contactos en la Unión Europea, tiene contactos en Inglaterra, porque el vago era de Gales en realidad. Y yo ahora, tipo, me gustó tanto su clase, que estoy escribiendo mi tesina sobre el tema de que él me daba la clase. Y justamente hoy me llegó el mail, o sea, le mandé un mail diciéndome que había disfrutado muchísimo sus clases, que gracias por todo, etcétera, etcétera. Y si me podía pasar información para la tesina, alguna bibliografía, porque era el tema del que él escribía, no te das una idea la cantidad de cosas que me pasó. Y claro, uno tiene ese tipo de networking que yo sé que, a ver, no te digo que ahora gracias a que el vago me dio clases me va a conseguir un re laburo y un repuesto, pero es networking, ¿entendés? O sea, es hacer contactos, que yo siempre digo que en relaciones internacionales lo más importante es saber moverse, porque uno es, como digo que es Barbie, sé lo que quiere hacer, uno se recibe y siente que es un todólogo, pero que sabe un poco de muchas cosas, pero no sabe mucho de nada. Y ahí es el momento de especializarse. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? El tipo de contactos que uno haya hecho durante la carrera y después de la carrera. El networking es lo fundamental para las relaciones internacionales y uno tiene que saber moverse, saber con quién relacionarse y saber venderse, porque es lo que al fin y al cabo a uno le va a conseguir trabajo. Pues no es como un médico que tiene una especialidad en, qué sé yo, pediatría y puede ir a buscar trabajo como pediatra porque tiene el título que lo avala. Nosotros sí, somos licenciados en relaciones internacionales. Podemos tener una especialización en políticas públicas, una especialización en conflictos árabes, una especialización en la Unión Europea, pero lo que va a determinar el trabajo que vos vas a conseguir o el puesto o el lugar que vos vas a ocupar van a ser tus contactos, la forma en la que te moviste y el networking que hiciste. Así que, ¿a qué voy con esto? ¿Qué mejor que estudiar en Europa para hacer networking? Porque esto, o sea, al estudiar en Europa, o sea, qué sé yo, a mí porque me interesa mucho la Unión Europea y el Reino Unido y Gran Bretaña, entonces, qué sé yo, yo estaba en mi salsa, ¿me entendés? O sea, conocí a gente como este profesor que es parte de un tanque de pensamientos, que tiene contacto en la Universidad de Cambridge, que tiene contactos en la Universidad de Oxford, que escribe unos libros espectaculares sobre temas que me interesan. Después tuve otro profesor que me daba una materia que se llamaba Política Exterior de la Unión Europea, que era irlandés, que este profesor tenía un papá diplomático de la Unión Europea que había sido parte tipo de las negociaciones de la Guerra Fría y todo, y él seguía sus pasos, escribía unos textos espectaculares y unas publicaciones asombrosas que bueno, a él en su momento el año pasado también necesité algo, me mandó un mail y le mandé yo un mail y me mandó la bibliografía que yo necesitaba. Entonces, bueno, o sea, a mí me interesan la Unión Europea y el tema de relaciones dentro de Europa y bueno, el Reino Unido de Gran Bretaña. Pero si a vos te interesa, como dije antes, qué sé yo, los conflictos árabes, y esto lo digo por experiencia porque conozco a alguien que se especializó, ya no puedo hablar, en conflictos árabes y que hizo el posgrado en Europa, lo hizo en España y ahora está trabajando en Qatar, o sea, se fue a los países árabes para tratar los conflictos, pero el centro neurálgico está en Europa en este momento. O sea, lo académico lo vas a encontrar en Europa. Entonces, sea lo que sea que te interese, en Europa vas a encontrar gente que está en la misma que vos y gente que tiene muchos contactos y el tipo de gente que da las clases no es alguien que se recibió y que no sabe qué le gusta y por eso fue ayudante de cátedra y ahora te está dando la clase, como generalmente pasa en Argentina. O sea, no digo que los profesores de Argentina sepan menos, para nada, pero ponele, hacé de cuenta que yo ahora me recibo y no sé, no conseguí laburo, entonces me pongo a dar una clase que yo estoy re preparada, o sea, y re puedo estudiar y te re puedo explicar, no sé, una materia y el conflicto árabe-israelí, ponele. Pero a lo que voy es que el tipo de profesores que tenés en Europa son gente demasiado preparada, con mucha influencia en un montón de instituciones interesantísimas, con muchas especializaciones en un montón de temas que son espectaculares y que es raro, o sea, no digo que no se puede, pero digo que es raro conseguir ese tipo de contactos y de networking y de profesores acá en Argentina. Paré un segundo para tomar un vaso de agua porque me emocioné y me quedé básicamente, sí, tipo con la garganta seca. Porque me gusta mucho hablar del tipo de networking que te da la experiencia de estudiar relaciones internacionales en el exterior y de cualquier materia, tipo de cualquier carrera en realidad, pero sobre todo en las relaciones internacionales que se trata de networking. Así que punto para arriba para irse a estudiar al exterior. Otro tipo, en cuanto a lo académico, tampoco lo hablé, pero ahora sí lo voy a hablar. Es que te otorga otros enfoques. ¿Por qué? Acá en Argentina, con la escuela latinoamericana, digamos, ya sea que uno estudie en una universidad donde toman en cuenta la teoría de los juegos, o la teoría realista, o la teoría de la interdependencia compleja, cualquier tipo de universidad, o sea, por ejemplo, en mi universidad tiene un multienfoque, como que no nos enfocamos solamente en una teoría, sino que en todas y analizamos los diferentes problemas con las diferentes perspectivas. Sin embargo, sí sé que hay universidades que están enfocadas, por ejemplo, en la teoría de juegos, por eso tienen tantas matemáticas. No obstante, a lo que voy es que en universidades europeas el enfoque inevitablemente es otro. ¿Por qué? Porque crecen en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en la escuela tipo universitaria, digamos, en los profesores, se forman con un tipo de mirada diferente a la que tenemos acá en Latinoamérica. Y además, tipo, simplemente por el hecho de estar viviendo otra realidad, porque uno en Latinoamérica es como que siempre está acostumbrado a las crisis, a estudiar las teorías de Puig, de Jaguaribe, de la autonomía, de, no sé, lo mismo la teoría del sistema mundo, o sea, son como más enfoques de la CEPAL, enfoques un poco más marxistas. Como que uno tiene ese tipo de teorías en la cabeza y estudia los problemas desde esa perspectiva, con una mirada un poco latinocéntrica. En cambio, uno cuando sale, cuando se va a estudiar a Estados Unidos, cuando se va a estudiar a Europa, esa mirada un poco se pierde y se toman en cuenta diferentes perspectivas, lo mismo diferentes problemas. O sea, en la universidad donde estudiaba yo había tantos alumnos, tantos. O sea, en primero había como 200 alumnos que, no sé, yo ni en mi carrera somos 200 en todos los años y en todos los que se quedan por recibir. Había tantos que había un montón de materias y como la mitad de materias eran materias optativas. Entonces, vos ya a lo largo de tu carrera de grado, digamos, de tu licenciatura, ya te vas perfilando en qué es lo que te interesa y qué es lo que no te interesa. Porque además te dejan probar diferentes clases hasta que elijas una para cursar el semestre. Entonces, yo de materias electivas, ponele, elegí política exterior de la Unión Europea, elegí Brexit, y había tipo otras materias que sí eran obligatorias, como por ejemplo sistemas políticos comparados, eso era una materia obligatoria. Había otra materia obligatoria que era las instituciones de la Unión Europea. Después, también podías elegir diferentes idiomas, o sea, tenías que elegir un idioma para cursar durante toda la licenciatura y que lo tenías que aprender tipo casi perfecto, y un idioma optativo. Cosa que acá pasa poco, o sea, ¿cuándo vas a aprender tantos idiomas? Únicamente si estás haciendo la carrera diplomática en el ISEN, ¿entendés? Y sobre todo el tipo de materias, o sea, por ejemplo, había una materia que era conflictos árabes, otra materia que era conflictos africanos, otra era Asia Central, otra era conflictos de Medio Oriente, como que muchas perspectivas, o ponele, otras eran civilizaciones originarias, o primeras civilizaciones, o la modernidad, o conflictos del Reino Unido, y te hablaban de la historia del Reino Unido, cosa que acá, no digo que sean temas que no se tocan, sí se tocan y se habla bastante, pero no tenés una materia pura y exclusivamente de eso. Entonces, te dan primero, en cuanto teoría y en cuanto miradas personales de los profesores, te dan otro enfoque, porque incluso si estudias América Latina, en Europa o en Estados Unidos, la mirada dista mucho de la que uno tiene viviendo en América Latina, digamos. Entonces, te dan otros enfoques y otras herramientas teóricas y académicas. Y por otro lado, también te termina abriendo la cabeza porque estás tocando un montón de temas que quizás en tu puta vida pensaste que ibas a hablar de ese tema. O guerras que no sabías que habían existido. O conflictos actuales que hay entre países y países que uno sabe que está el conflicto, pero que no entiende de dónde pasó, ¿entendés? Que uno puede leer en academia.edu un paper que hable del tema, pero estando ahí, teniendo una materia y una bibliografía específica al respecto, te abre muchísimo la cabeza. Y volviendo un poquito al networking y cerrando este episodio, también te da otro tipo de experiencias y de posibilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa es obligatorio que hagas una pasantía, cosa que en Argentina pasa a veces en relaciones internacionales y muchas otras veces no. Y este tipo de pasantías, primero que lo tenés que conseguir vos, entonces ya el networking es obligación que lo empieces a hacer, siempre tenés una amiga que conoce a esta, una madre que te puede ayudar con un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Y yo estaba estudiando en SPOL, que era la Escuela de Ciencias Políticas Europeas, que se estudiaba Ciencias Políticas Europeas y Relaciones Internacionales. Y yo tenía una compañera francesa que estudiaba Ciencias Políticas Europeas, perdón, Relaciones Internacionales estudiaba ella, pero tenía otra materia conmigo que era de Ciencias Políticas Europeas. Y esta compañera, ponele, sabía que tenía que hacer una pasantía, tipo, sí o sí tenés que trabajar un semestre en algo que se relacione con la carrera. Puede ser en una ONG, en una organización internacional, en un periódico, en lo que sea, y más o menos perfilar lo que te va a gustar hacer. Y esta chica había conseguido, por ejemplo, trabajar en los cuarteles de la Unión Europea en Bruselas, porque tenía una mamá, la mamá conocía a alguien de la secundaria que hizo esto, qué sé yo, que trabajaba en la Unión Europea. Yo cuando me lo contó casi me desmayo, y ella me dijo como, no, sí, o sea, es como que yo consiga trabajar en la municipalidad de mi ciudad, ¿me entendés? Era como una boludez para ella. Y estando acá, tipo, tan lejos, es como que uno lo ve muy lejano y en realidad allá es una experiencia, no diría cotidiana, pero sí muy fácil de acceder. Entonces, estudiando relaciones internacionales en el exterior, repito, esto puede pasar con cualquier carrera, pero sobre todo en las relaciones internacionales nos sirve mucho esto, tenés otro tipo de experiencias y de posibilidades que es no imposible, pero es complicado, o sea, de conseguir estando en Argentina. Imagínate estar en Argentina y pedir hacer una pasantía en la Unión Europea. ¿Puedes conseguirlo? Sí, por supuesto, pero ya te tenés que trasladar hasta allá, tenés que conseguir a alguien o tenés que aplicar y tratar de que te tomen siendo argentino, darte la posibilidad, etcétera, etcétera. Es posible, sí, pero estando allá es moneda corriente. Ahora, ustedes me dirán, José, vos hablas de todo esto, pero no estudiaste la carrera entera allá. Ajá, es verdad, no estudié la carrera entera allá. Pero el hecho de tener la posibilidad de irme de intercambio me sirvió una banda para abrirme la cabeza y para que yo comprenda todo este tipo de cosas. Y también para comprender que yo en ese momento no estaba lista para terminar una carrera allá en Europa. ¿Qué pasa? El hecho de estudiar la carrera completa allá, si podés, si tenés ganas y te dan la posibilidad, andate de una. Tipo, te recontra recomiendo que te vayas si estás convencido y es algo que querés hacer. Si no estás tan convencido, siempre está la posibilidad de irte de intercambio, que es prácticamente lo mismo. O sea, lo que tenés que saber hacer estando de intercambio y también estudiando allá. O sea, es lo mismo en realidad, porque vos podés estudiar la carrera entera allá y no hacer ni un puto contacto. Lo más importante es el networking, hacer contactos, saberte mover, charlar con los profesores, guardar todo tipo de dudas que tenga, mostrarte atento en todas las clases, guardarte todos los mails, porque yo, por ejemplo, ahora me pude contactar con mi profesora anterior porque tenía el mail guardado. Conocer gente, los mismos compañeros que están ahí después en un futuro pueden ser unos grosísimos profesionales y ayudarte con un laburo que querés conseguir. Saber moverte y saber aprovechar esos meses en los que uno esté de intercambio. Y también ir perfilando a dónde quisieras, tipo, en qué te querés especializar y a dónde quisieras estudiar un máster, por ejemplo. O sea, yo ya sé que me fui de intercambio, que me encantó, que en ese momento no estaba preparada para quedarme a terminar la carrera, pero yo sé que termino la carrera acá y que me quiero ir a hacer un posgrado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estando allá, estaba viendo más o menos qué universidades me cabían y cuáles me gustarían para hacer un máster. Después, los temas de máster y de posgrado que me gustaría tratar. Después, ahora, cuando estuve viviendo en Estados Unidos, visité un montón de universidades. O sea, por un lado, también un poco utópica porque he ido a Harvard y a Columbia, pero también fui a otras universidades un poco más terrenales que quizás son más accesibles para mí, pero sin dejar de visitar estas grandes universidades como por ejemplo lo fue Yale o en Nueva York hay un montón de universidades buenísimas con programas excelentes para las relaciones internacionales. Entonces, nunca perder de foco a dónde te querés especializar y tipo en qué tipo de conflicto o en qué tipo de tema de las relaciones internacionales. Entonces, mi opinión, si estudias relaciones internacionales y obviamente tenés la posibilidad, es como un must para mí que te vayas a hacer una experiencia al exterior. Por todo lo que nombré. Primero, porque te abre la cabeza, porque tratás otros temas, porque te parás en una teoría diferente a la que uno tiene acá en Argentina. Por el tipo de nivel académico también que hay allá, por el tipo de profesores, por el tipo de networking y de contactos que podés llegar a hacer, lo cual es importantísimo para nuestra carrera. También por el sistema académico, porque además te permite hacer un montón de cosas, porque a nivel personal, bueno, yo ya lo hablé en mi episodio anterior donde dije que tuve una vida de película. El sistema académico también te permite tener una vida social en paralelo, que también es parte de estudiar en el exterior y de hacer contactos en el exterior. Y bueno, también el tipo de experiencias y de posibilidades que te abre y el tipo de lugares que uno puede llegar a visitar también te define un montón qué es lo que querés y qué es lo que no querés hacer. Por ejemplo, a mí me gustaba, tenía como un dream job trabajar en Amnistía Internacional y quería hacer un posgrado en Derechos Humanos. Y cuando llegué allá tomé una materia de Derechos Humanos que no me gustó, que me dio paja y después visité diferentes ONGs y dije, esto no es para mí. Para mí es esto otro que no sabía que me gustaba hasta que tomé una materia ya. Entonces, repito, te abre muchísimo la cabeza y te ayuda a perfilarte un montón para tu futuro. En conclusión, recontra recomiendo irse de intercambio y recontra recomiendo irse a estudiar al exterior relaciones internacionales siempre y cuando estés preparado o preparada. Así que, bueno, voy a dejar hasta acá el episodio, así me pongo a escribir un poquito más del marco teórico de mi tesina, porque si no lo escribo, me parece que el proyecto de irme a estudiar un máster a Europa no va a cumplirse porque no voy a estar recibida, básicamente. Así que, bueno, espero que te haya gustado, espero que hayas saldado tus dudas. De todas formas, si te quedó otra duda, escríbeme por Instagram, O, bueno, no sé, ponela en el box de preguntas que seguramente voy a subir con más consultas sobre el intercambio, sobre estudiar afuera. También te quiero agradecer por escucharme porque me hace muy feliz grabar estos episodios. Te quiero pedir por favor si me puedes seguir acá y en Instagram y si me puedes puntear el podcast porque me ayuda un montón. Así que, bueno, nos vemos en el próximo episodio.
Nobody breaks my heart. JJ, what the fuck? And everybody loves me.
But isn't everything we're doing in life
we just loved?
Fucked up.